Cállate y haz yoga, episodio 14. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo a veces nos sentimos juzgados y juzgamos en nuestra vida y en las clases de yoga. Si estás oyendo esto desde una app de podcast, puedes pasarte por la web cállateyazyoga.com, ya que ahí hay más material. Hay posts hablando de teoría, tenéis series de práctica completas con fotos y también tenéis mi contacto. Podéis escribirme y contarme lo que queráis. Y antes de comenzar, solo recordaros dos cosas rápidamente. Una es que hace un par de semanas comencé a regalar con la suscripción a la web la guía para aprender a practicar yoga en casa. Son 60 páginas llenas de material para que podamos saber cómo afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos, además de una parte de práctica propiamente dicha. Si aún no estáis suscritos, no dudéis en hacerlo, porque os lleváis este regalo de bienvenida y solo con poner el nombre y el email en el formulario que veréis en cualquiera de las páginas de la web, os lo descargáis fácilmente. Y dos, recordaros que en un par de semanas va a estar disponible el curso de yoga para gente normal. Al final va a ser más que un curso, por eso estoy tardando un poquito más y estoy preparando todo para que sea algo más que lecciones, así que en muy poco tiempo estaré disponible para el que se quiera apuntar. Como decíamos, hoy vamos a hablar de cómo a veces nos sentimos juzgados y también juzgamos en nuestra vida diaria y en las clases de yoga. Nos parece muy evidente a veces, pero la paz empieza en casa, en el trabajo, con nuestros familiares y amigos y con la gente que nos rodea, y también en las clases de yoga, con nuestros compañeros o alumnos. Parece que todos tenemos unos ideales muy elevados en cuanto al mundo se refiere, y creemos que si nosotros gobernáramos el mundo, este estaría en paz, no habría violencia y todos se sentirían seguros y tranquilos. Pero cuando gobernamos nuestro mundo alrededor, puede que, si lo pensamos, no nos comportamos de esta forma tan equilibrada. Al final, los gobernantes de los países hacen lo que nosotros hacemos con nuestro círculo cercano, e incluso con nosotros mismos, es decir, gestionar a lo que tenemos acceso y nos compete, ni más ni menos. Esos injustos casos que leemos en la prensa todos y vemos en la televisión sobre condenas injustas, que solo necesitan que se trate el tema de forma personal y se llegue hasta el fondo del asunto para saber la verdad y que tanto nos indigna, quizá lo estemos cometiendo nosotros con alguien de nuestro círculo cercano en la vida diaria o quizá en la clase de yoga con un compañero nuestro o bien con un alumno si es que damos clases. Alguien al que hemos juzgado casi sin conocer o alguien querido que parece que nos ha jugado una mala pasada. Un compañero que no termina de enterarse bien cómo van las cosas en la clase o un alumno que miramos por encima del hombro, sintiéndonos más que ellos porque no saben tanto como nosotros o pensamos que deberían saber más. Incluso a nosotros mismos nos ponemos en entredicho sin pestañear en nuestras acciones diarias y en nuestras asanas de yoga. Juzgamos sin condición, nos han herido, no dejamos espacio para las explicaciones, porque nos han hecho daño y además parece que lo han hecho a propósito. Juzgamos sin condición, ese alumno debería hacer mejor las posturas, tiene que practicar más, no tiene nivel suficiente para nada. Tampoco le damos ese espacio y la confianza para que se exprese, o si se la damos, escuchamos de manera superficial, pues ya tenemos nuestra sentencia lista. No te voy a perdonar, o al menos vas a pasar un tiempo en mi cárcel emocional. Es evidente que en determinados momentos necesitamos alejarnos de alguien para curar las heridas, pero ¿cuántas veces nos enfadamos y sentenciamos por algo insignificante? ¿Cuánto espacio le damos a la gente para actuar con libertad? ¿Cuántas veces creamos una prisión emocional para con alguien que nosotros creemos muy grande, pero que no deja de ser una prisión en la que esa persona no se puede mover y se está inmovilizada? Si creamos prisiones emocionales para la gente cercana, por muy grande que sea esta, al final no es dejar vivir, es no dar libertad. Igual que en la clase de yoga, los alumnos más comprometidos pueden sentir que fallan al profesor si no hacen determinadas cosas bien. Se sienten como en una celda de yoga, en la que saben qué se puede y qué no se puede hacer. Quizá preguntar al profesor algo le sentará mal. Si pensáis que un alumno vuestro se pregunta tal cosa, no sois profesores, sois alcaides. Profesión respetable, eso sí, pero tienes que saber a lo que te dedicas. Lo primero que deberíamos hacer sería identificar si estamos en paz con nosotros mismos, pues si no, es difícil estarlo con otros. En un sentido práctico del día a día, deberíamos pensar, ¿vivo condicionado por algo que no hice bien? ¿Me castigo por ello? ¿Pienso que no merezco esto o aquello porque no hice algo como debía? ¿Me dejo espacio y libertad a mí mismo? ¿Soy capaz de perdonarme algo que hice? Y una vez más, ¿me dejo espacio y libertad a mí mismo? No hablo de ser un indolente, ¿eh? Hablo de que si hay algo con lo que no estamos de acuerdo en cómo hemos obrado, lo inteligente no es castigarse uno mismo, sino tratar de aprender, dejarse sitio para la equivocación, darse cuenta de que podemos mejorar, cómo podemos obrar la próxima vez que nos encontremos ante una situación similar y tratar de cómo cambiarlo. No podemos estar en guerra con nosotros mismos, no podemos mantenernos en una prisión, enfadarnos, castigarnos y hacernos daño. Si hacemos esto, nos convertiríamos en nuestros propios carceleros. Siempre tendremos una carga sobre nosotros, algo que te pesa, que no te deja avanzar. Si en cambio nos dejamos sitio, nos queremos, nos hablamos con amor y estamos en paz con nosotros mismos, podremos relacionarnos de un modo más provechoso, consciente y amistoso con todo lo que nos rodea. En la práctica de yoga sucede lo mismo. Pues cuando queremos mejorar, a veces nos parece que no avanzamos, que no mejoramos, y nos enfadamos y practicamos contra una postura, y no con la postura. Comienza a ser un combate contra las posturas en vez de un desafío y un equilibrado reto con ellas. En una lucha siempre hay un perdedor. En un compromiso con algo o alguien siempre se pulen cosas, se mejoran, pero el objetivo es la mejora y la trascendencia. Así que debemos establecer un compromiso con las asanas, pero no un combate. Mediante el compromiso, la transformación llegará. Con la lucha, solo llegará la desesperación. Así que, como decía Swami Sivananda, entramos en una relación de cooperación y no de competencia. La paz comienza en casa, dejando que cada uno sea, que se mueva a su ritmo, a su aire, haciendo sentir bien a la gente que nos rodea, poniéndoselo fácil, tendiéndole la mano, comprendiéndole y no juzgando en primera instancia. Igual en las clases de yoga. Como profesores, deberíamos hacer sentir al alumno respaldado, motivándole hasta el infinito con palabras adecuadas, animándole a hacer las cosas mejor desde el convencimiento de que, si se hace así, la práctica calará en nuestro sí mismo interior. Y así nos deberíamos sentir como alumnos y como compañeros, apoyados por quienes tenemos al lado y por el profesor, para que despierten lo mejor de nosotros, para que queramos mejorar no por lucha, sino por compromiso, por cooperación, no por competencia. Pero esto es difícil. Es más fácil decir malas palabras, vaciarse en sentido profundo y hacer ver que el que tienes al lado como compañero o como alumno está a un nivel inferior o no merece tal o cual cosa. ¿Quién puede hacer eso? Cualquiera, eso está chupado. No requiere ningún esfuerzo, ningún reto ni ningún compromiso. Las malas palabras son fáciles de decir, pero difíciles de digerir para quien van dirigidas. ¿Sirve de algo desmotivar a un alumno o a un compañero? ¿Creemos que así mejorará? Imaginaos lo típico, un concurso de cocina, de estos de la tele. Podemos actuar como los concursos estos de la tele, donde se pasa muy cerca de la línea de la humillación cuando el concursante no ha hecho bien una comida. Se le dicen cosas como que no debería estar en el programa o en esa clase de yoga, que no tiene nivel suficiente, que no es nada a nuestro lado porque hemos cocinado con los mejores. El que recoge esas palabras muchas veces lucha y mejora, pero siempre estará herido porque las malas palabras llegan muy adentro. Lo difícil es coger a alguien que ha hecho esa malísima comida o esa malísima asana y motivarla de verdad, para que mejore, para que se esfuerce más, utilizar todos nuestros recursos de superprofesor o supercocinero para trasladar de alguna manera nuestra visión de las cosas al alumno a fin de que vea cómo se puede mejorar y cómo esa mejora va a hacer que todo cambie a nuestro alrededor. Pero a veces no tenemos suficiente. Por mucho que haga la persona que tenemos al lado, siempre le pedimos más. Solo nos interesa lo que esa persona puede hacer por nosotros, sin darnos cuenta de que quizá la prisión en la que le hemos metido hace precisamente que no pueda ayudarnos o ayudarse más. Es quizá esa persona la que necesita de nuestra ayuda y no nuestro egoísmo o mala leche. Si nos sentimos juzgados como alumnos, nunca mejoraremos para nosotros, sino para los demás, para el profesor. Y eso siempre, siempre tiene un límite. Antes o después, la gente cede a la presión o al desánimo y al final caerá. Pero ¿y si creamos un entorno a nuestro alrededor de confianza, respeto, libertad y también de compromiso y cooperación? Un entorno en el que la gente se sienta apoyada, en la que les motivemos, les decimos en qué tienen que mejorar y cómo hacerlo, le damos libertad para equivocarse aunque le mostremos el camino correcto e imaginaos en una clase de yoga que todo fuese así. Nos apetecería ir, porque no estaríamos subyugados a los deseos del profesor, sino que iríamos por el placer del que va a aprender, a mejorar, con alguien que le enseña y le da alas y le motiva para llegar a donde necesite. Estrujas a la gente que tienes al lado, a tus alumnos, o se sienten abrazados por ti y por tu enseñanza. Tengo una alumna que practica con mucho tesón. Estuvo muchísimo tiempo practicando duro, pero pasó a ese estado donde la exigencia va demasiado a la emoción, a la competencia, con ella misma, con la lucha en ella misma. Ojo, no hablo de la exigencia del que practica 10 horas, ¿eh? Eso está genial, pero podemos practicar 10 horas exigiéndonos al máximo, con objeto de mejorar, con ese objeto de cooperación con las asanas y con la propia práctica, pero también podemos practicar media hora y que la exigencia sea con objeto de que si no mejoramos no estamos a la altura de lo que se nos pide o nos pedimos a nosotros mismos. El caso es que esta alumna, que si me oye seguro que se reconoce, estaba en ese punto de exigencia sin sentido, solo lucha con la práctica, lucha con la postura. Es en el que te sientes mal, ¿eh? Yo venía observándolo un tiempo, sin decir nada, porque bueno, creo que un tiempo está bien hacer lo que sea. Pero llegó un momento en que yo veía que ella no estaba disfrutando, ¿eh? Era una lucha con las posturas, sin límite, nada de disfrute, nada de cooperación con el asana, era solamente lucha. Solo se me ocurrió decirle una cosa, porque no sé, no entendía muy bien cómo practicaba así. Yo le dije, aquí nadie te juzga, yo al menos no te juzgo, solo quiero que aprendas, pero no te juzgues, yo no lo voy a hacer. Misteriosamente, de verdad, ¿eh? Desde ese día le cambió la cara, mejoró la práctica y creo que aún se esfuerza más, pero se esfuerza más desde el otro sitio, desde el sitio de la cooperación, desde el sitio del aprendizaje, no desde el juicio, sino desde la comprensión de las posturas. Ojo, que no digo que no espabilemos a los alumnos, ¿eh? O incluso a los compañeros cuando veis que la atención disminuye en la clase. Yo elevo la voz el primero cuando hay que hacerlo y me pongo serio para que la atención vuelva a su sitio, ¿eh? Esa atención perdida, pero el primero. Hay que corregir duramente, pero con amor. Debemos ser útiles para los demás, no juzgarles. Eso es lo fácil. Juzgar lo puede hacer cualquiera, pero motivar, eso es un poquito más difícil. Hay una verdad con mayúsculas para mí en el universo, y es, cuanto más espacio y libertad das a algo a alguien, más se acerca a ti. Cuanto mejor tratas a alguien, más se acercará a ti, y si no lo haces, que no debería hacerlo. Debemos estar con las personas que nos tratan bien, que nos brindan mensajes positivos, que nos dan espacio y libertad, nos motivan y nos ayudan. Hace un símil Sogyal Rinpoche en su magnífico texto, el libro tibetano de la vida y de la muerte. En él indica que si tenemos una moneda en la mano, podemos apretar la moneda fuertemente para que no se caiga, cerrando mucho el puño para que ni se mueva. Pero también podemos tener esa moneda sin tanta fuerza. Solo hay que darle la vuelta a la mano, con la palma de la mano hacia arriba, y podemos abrirla sin peligro a que se caiga. ¿Podemos hacer eso con la gente que nos rodea, con nuestros compañeros de práctica y alumnos, o estamos en guerra? ¿Estamos en guerra o en paz con nuestros compañeros de práctica y alumnos? ¿Estamos juzgando a nuestros alumnos o les damos lo mejor de nuestro saber hacer para que, sintiéndose respaldados por nosotros, mejoren? Y aunque es evidente que es más fácil decirlo o ponerlo por escrito en un papel que practicarlo a diario, es precisamente esto para lo que estamos aquí. Hay pocas cosas más seguras en la vida como el hecho de que nos relacionamos cada día con un sinfín de personas de mayor o menor confianza e intimidad. No importa mucho si vemos luces en los demás, no importa mucho quiénes fuimos en otra vida, aunque eso pudiera ayudarnos en nuestra andadura de hoy. No podemos buscar la espiritualidad fuera de nuestro día a día, de la relación que tenemos con nuestras relaciones, ni del comportamiento que tenemos con los demás. Todo nace con la capacidad de llevar paz y amor a los demás, comprensión, ánimo y mensajes positivos. No importa si podemos volar o si en otra vida fuimos un emperador romano. Si no tenemos la capacidad de desprender comprensión a nuestro alrededor, lo demás da igual. El rencor no es amor, es otra forma de odio. Así que nos invito a echar un vistazo sobre cómo nos relacionamos para con los demás en las clases de yoga, como alumnos y compañeros, pero también como profesores. Nos invito a echar un ojo y ver si estamos en guerra o en paz con nuestros alumnos. Recordemos que todas las guerras son justificadas, con lo que, entre comillas, claro, con lo que debemos ver si estamos justificando nuestra guerra personal con tal o cual persona, y nos invito a que tendamos la mano e intentemos comportarnos con la paz, con quien está cerca de nosotros, con nuestros alumnos y compañeros de práctica. Que intentemos vivir de acuerdo con esa paz que en tan altas miras tenemos para algunos propósitos. Creo que debemos gestionar la paz con lo que tenemos alrededor, no esperar a ser el presidente de algún país para hacerlo. De hecho, somos el presidente de nuestra propia vida y de nuestra propia clase de yoga al final. Al final esto es lo único que importa. Siempre recuerdo las palabras del maestro budista Thich Nhat Hanh, que son muy famosas, y en las que dice, no hay un camino para la paz, porque la paz es el camino. Y nada más, llegamos así al final de este episodio en el que hemos hablado un poco acerca de cómo a veces nos sentimos juzgados y también juzgamos en nuestra vida diaria y en las clases de yoga. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida. Podéis pasaros por la web calleteyatyoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto hoy. Mola ver lo que otros yoguis y yoguinis opinan sobre este tema. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.